Buenos días. Bankia ha decidido abrir un proceso para devolver toda la inversión a los accionistas minoristas que acudieron a la salida a bolsa en 2011, más intereses. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Lo que ayer por la tarde era un rumor se ha confirmado en la mañana de hoy. Bankia devolverá a los inversores minoristas que acudieron a su salida a bolsa el 100% del coste de sus acciones, más un interés del 1% anual en concepto de intereses. Si el inversor ya había vendido las acciones, tomó la decisión de salir de la compra que realizó en la salida a bolsa, recibirá la diferencia entre el precio de compra de la salida y el precio de venta. Para ello, tendrán que devolver sus acciones y realizar una serie de trámites en cualquier oficina de Bankia, tal y como explica José Sevilla, consejero delegado de la entidad.
Hemos diseñado un proceso lo más sencillo posible, de forma que cualquier inversor pueda acudir a su oficina, rellenar una solicitud, comprobaremos los datos y en el periodo de tiempo más breve posible, menos de 15 días, recibirá la totalidad de la inversión que efectuó más los intereses correspondientes. Entendemos que este proceso es positivo por múltiples motivos. En primer lugar, porque ahorra tiempo. Los inversores van a poder recibir su dinero en un plazo no superior a los 15 días desde que lo soliciten. Y por otra parte, es un proceso que ahorra costes, reduce los procesos judiciales y en ese sentido también disminuyen las costas y gastos asociados.
En bolsa, Bankia está liderando al IBEX 35 con una subida del 3,15%. El mercado valora positivamente el ahorro en costes judiciales que va a suponer para la entidad y el hecho de que Bankia ya tiene provisionado el 100% de lo que va a tener que devolver. Ha provisionado en los dos últimos ejercicios 1.840 millones de euros y en verano de 2011 obtuvo 1.855 millones de euros por las compras que realizó en la salida a bolsa el tramo minorista. Todo esto en una jornada positiva para el IBEX 35, roza los 8.200 puntos con una subida del 0,70% y con la prima de riesgo superando los 150 puntos básicos.
Gracias, Pablo. Los detenidos por el fraude de Vitaldent comienzan hoy a declarar ante el juzgado de instrucción número 6 de Majadahonda tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos contra la hacienda pública, blanqueo y estafa a franquiciados. Los 13 arrestados en la operación desarrollada ayer contra la cúpula de Vitaldent, presidida por el empresario uruguayo Ernesto Colman, van a declarar ante el juzgado de guardia a lo largo de esta mañana. La llamada Operación Topolino la lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, tras las pruebas obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción de que los detenidos cometieron varios delitos contra la hacienda pública. La Asociación Española de Franquiciadores dice no haber recibido ninguna queja de franquiciados de Vitaldent sobre algún hecho irregular. No obstante, han suspendido de forma cautelar a Vitaldent. Eduardo Abadía es el gerente de la asociación.
Por supuesto, estamos hablando de que esto es un problema de una marca determinada y no de una marca, de un directivo o de un presidente de una compañía. Yo creo que es la mejor prueba del algodón, ¿no? Es decir, cualquier persona, cualquier cliente que tenga una cita en cualquiera de las unidades, pues que vaya y comprobará por su propio pie y sus propias vistas que eso es absolutamente normal. No tiene por qué haber ningún cambio en la actuación, ¿no?
Y un asunto más. Los equipos negociadores de Partido Socialista y de Ciudadanos mantendrán hoy una nueva reunión en el Congreso para seguir estudiando las propuestas presentadas por ambos partidos con el fin de llegar a un acuerdo de gobierno. El encuentro se producirá a las 5 de la tarde y es el tercero que celebran ambas comisiones de trabajo, aunque también ha habido más contactos, más técnicos, más reducidos, para tratar de consensuar posturas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, problemas por elevada intensidad circulatoria y debido a un accidente, la salida de Madrid por la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz. Queda tráfico denso en el acceso a la carretera de Boadilla, la M40, y una moto averiada. Esteme la precaución, en kilómetro 21 de la M40, es la zona de Vía Verde, cortado el arcén izquierdo, circulando en sentido carretera de Andalucía.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos una mañana salpicada de percances que complican la circulación, que no deja que se normalice el tráfico en el periodo de hora punta. En las últimas se producían una de ellas, uno de estos percances, en la zona de la Plaza de Fernández Ladreda, en la entrada al subterráneo de la Plaza de Fernández Ladreda. En ese sentido, Paseo de Santa María de la Cabeza está cortado un carril, por lo tanto, atención a los conductores que se incorporan al centro desde la carretera de Toledo, desde la 42. Y en la M30, donde ha habido también múltiples percances, el último se sitúa en la zona del puente de Vallecas, Méndez Álvaro, en sentido Nudo Sur, está cortado el carril derecho.
En cuanto al tiempo, hemos vivido la madrugada y la mañana más frías del año. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fría mañana de miércoles. El sol hoy no va a calentar mucho. Todavía estamos bajo los efectos de ese aire frío que nos ha dejado días atrás el viento del norte. Por la tarde habrá cambios. Poco a poco veremos más nubes y ya a última hora esas nubes dejarán precipitaciones por la zona de la sierra. Hoy las máximas, al igual que ayer, no van a superar los 9 grados en la capital.
De momento es todo. Volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid y estamos muy pendientes de esa noticia de última hora que habla que Bankia va a devolver el dinero a los inversores, a las personas que compraron acciones y además se las va a devolver con intereses. Sabemos que esta noticia es de interés público, vamos. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hay mucha gente que invirtió su dinero en Bankia con la salida de Bankia a bolsa, que está muy preocupada porque ha perdido sus ahorros y que ahora parece que los va a poder recuperar.
Y además se van a ahorrar muchos litigios.
Exactamente.
Muchos quebraderos de cabeza.
Vamos a intentar hablar con alguien que nos explique a fondo cómo se va a llevar a cabo este proceso, pero también tenemos otros planes.
Tenemos otros temas, como por ejemplo uno que nos preocupa especialmente a padres y madres y que del que alerta la Policía Nacional. Secuestros virtuales. Llaman a tu casa y te dicen, tenemos a su hijo. Queremos inmediatamente una transferencia de entre 1.000 y 10.000 euros, es lo que están pidiendo, y luego todo es mentira, pero claro,
el miedo
recibes
libre,
esa llamada,
claro.
Y bueno, pues lo que haces es rápidamente hacer la transferencia, hacer todo lo que te piden esa voz al otro lado del teléfono. Bueno, pues nos van a explicar cómo son estos secuestros virtuales, qué hacer si recibimos una de esas llamadas y bueno, estar atentos por si nos pudiera ocurrir. También vamos a ocuparnos, como todos los miércoles, de nuestra salud muscular, de nuestras posturas. Bueno, es que nos ponemos rígidos cada vez que viene José Santos, nos recolocamos, porque él es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas y hoy nos va a hablar sobre los cuidados de las articulaciones, que no solamente tienen que ver con la edad. Lo tenemos muy asociado, pero también puede ser por problemas genéticos, por lo que nos duelan las articulaciones, puede ser por sobrepeso, puede ser por muchos motivos.
Porque hacemos el bruto
o
muchas
porque
veces.
Hacemos el bruto también, es verdad. Últimamente, además, con esta moda del running, pues también nos fastidiamos.
Running es correr.
Correr. Sí.
Lo que siempre se ha llamado correr y ahora llamamos
de toda
running.
La vida, pero ahora es running. Ahora te vistes de fosforito y haces running. Bueno, pues sobre eso, sobre los cuidados de las articulaciones y también sobre los tics. Claro, esos movimientos que involuntarios de tu cara, de tu cuerpo, esos músculos que se mueven sin que tú lo puedas controlar, que son muy molestos. Bueno, pues José Santos nos va a explicar bueno, pues por qué suceden y cómo prevenirlos. Y atención, que tenemos a prácticamente, bueno, pues medio equipo encerrado.
Encerrado. Los hemos vuelto a encerrar.
Los hemos vuelto a encerrar, pero esta vez no están solos. Esta vez tienen un zombie. en el espacio, en un espacio pequeño, y ellos allí encerrados, pero es que hay un zombi dentro, tienen que escapar de una habitación. Tenemos a Sergio, tenemos a Belén, Gloria no está dentro de la...
Pero va a estar allí. Viendo la operación,
viendo,
¿no?,
cómo sufren. Pero es que tenemos a Irene también, tenemos a un montón de gente allí metida en esta habitación. Es un juego de Room Escape que, bueno, pues ya hemos desarrollado en otros momentos.
Room Escape es escape de toda la vida también.
Escape de una habitación. Sí, vamos la traductora simultánea.
Yo sí, al lenguaje... al viejo lenguaje traduciendo yo el nuevo lenguaje.
Pues todos nuestros compañeros van a tener que escapar de ese ataque zombie en un tiempo de una hora. Pueden o escapar o morir, ser devorados directamente. Y esto tiene que ver con un certamen a nivel internacional, a nivel nacional primero, de Room Escape. Y ellos van a tratar de salir y clasificarse. Mira que si tenemos que mandarlos por ahí, claro.
Y luego los tenemos que encerrar en una habitación, a saber, en Bélgica, donde... Madre mía, yo me quedo sin equipo, no puede ser.
Bueno, este Room Escape tiene esta cualidad. Es el primero del mundo que tiene actores profesionales. Que dan mucho miedo cuando se lo proponen, así que bueno.
¿Pero tú crees que Almonacid va a aguantar con un zombie ahí persiguiéndoles, intentando escapar de una habitación que tiene, claro, sus mecanismos, sus trucos que hay que deducir para conseguir salir de ahí?
Tenemos periodistas, tenemos músicos, tenemos auxiliares de vuelo, tenemos un poquito de todo ahí, porque es un equipo de 10 personas, vamos a decirlo también. Todos van a poner su inteligencia colectiva en favor de salir de ahí con vida.
Tienen una hora para salir de la habitación.
Tienen una hora y vamos a seguir.
Si no salen, los vamos a dejar allí, ya para siempre.
Comidos.
Con el zombie.
O convertidos ellos mismos en zombie. A ver cómo vienen mañana a trabajar.
Sí.
Si con ropas hechas jirones y con mala cara, o vienen en buenas condiciones. Bueno, y también vamos a hablar, nos vamos a acercar a Pioz, que es un pueblo de Guadalajara que vivió, bueno, pues épocas mejores y que ahora, pues por culpa también de la burbuja inmobiliaria, pues está pasando un mal momento con muchas viviendas abandonadas y con muy pocas infraestructuras.
Han hecho cálculos y parece que para saldar la deuda que tiene ese ayuntamiento falta 10.000 años.
Sí, sí.
Esto es increíble,
ahí,
señores.
Ahí es nada.
Bueno, pues ahí estamos. ¿A quién felicitamos hoy?
A Rómulo.
Mira, el
San
de Remo.
Rómulo, sí, el hermano.
Pues, ¿sí?
Sí, es de origen griego, sin embargo, este nombre, no romano y no latín, vamos, y significa el que está lleno de fuerza. Y hoy es un día precioso, Día Europeo del Gato.
¡Ay, mira qué bien! Tú y yo tenemos gato.
Tenemos gatos, sí.
¿Qué haremos con nuestros gatos? ¿Los
pues
tenemos
nada,
que llevar a una fiesta de cumpleaños?
Una lata
no
de
sé.
Sardinas o algo.
El Día Internacional del Gato.
Eso es. Bueno, es el europeo, porque resulta que en Japón es el día 20.
Ya.
Por ejemplo, lo celebramos aquí en Europa.
Bueno.
¿Vale?
Pues mira, nuestros gatos están encantados de la vida. En fin.
Sí.
Bueno, Clara, pues dentro de un ratito nos volvemos a encontrar.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
La noticia, desde luego, no deja indiferente a nadie. La Policía Nacional está alertando de un aumento de las estafas telefónicas conocidas como secuestros virtuales. ¿En qué consisten? Pues miren ustedes, principalmente en que alguien nos hace una llamada simulando que tiene en su poder a uno de nuestros familiares. Suelen ser normalmente hijos. Bueno, ¿qué hace esta persona que nos llama? Nos dice esto: tengo a su hijo en mi poder, esto es un secuestro y me tiene usted que pagar una cantidad que puede ir, no son cantidades excesivamente elevadas, van entre los 1.000 y los 10.000 euros. Evidentemente te dicen que no avises a la policía. ¿Y qué hace la gente normalmente? Pues hombre, el miedo es libre y muchas de estas personas pagan ese secuestro. Tenemos con nosotros a Alberto Carba, que es inspector jefe de la sección de secuestros de la Policía Nacional. Inspector, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, están empezando ustedes a alertar sobre esta práctica que ya se viene realizando desde hace tiempo, de la que ya habíamos oído hablar, pero ¿por qué precisamente alertan ustedes ahora? ¿Han aumentado tanto estas prácticas, estos secuestros virtuales?
Sí, en efecto, han aumentado muchísimo. El repunte que hemos tenido en los últimos 10 días, estamos calculando en torno a 80, cada día van sumándose nuevos casos, es decir, de aquí a dos días pasamos el centenar otra vez. Uh-huh. El año pasado contabilizamos en total 240 casos, pero de sí. los 240 casos, su gran mayoría, 220 y tantos, fueron hasta el mes de abril del año pasado, que es cuando a través de los medios de comunicación hicimos esta campaña de prevención, que funcionó muy bien, porque si no hay víctima, pues no hay delito en este caso, en estas estafas. Uh-huh. Y este año estamos notando un incremento tan brutal que hemos decidido que mientras estamos con la investigación y trabajando con las autoridades chilenas, lo principal es que la gente no pase ese mal rato, que cuando hacen estas llamadas, y sobre todo tratar de que no se pague, de que la gente conozca que esto es una estafa, que el secuestro, decimos virtual, pero se podría decir también un secuestro imaginario, y sobre todo que la gente tenga instrucciones muy claras de qué tiene que hacer.
Estos delincuentes sabemos que operan normalmente desde el extranjero. Acaba de mencionar usted a la policía chilena. ¿Hay ya evidencias de que la mayor parte de estas llamadas se hacen desde Chile?
Más que la mayor parte, todas las llamadas. Es decir, y sobre todo una cosa que quede bien clara es que no tienen conexiones con ningún delincuente que se encuentre en España, por mucho que ellos traten de hacerles ver que es un grupo organizado, que se encuentra en Madrid y que les piden un dinero y una entrega física, precisamente porque ellos tratan de evolucionar y de mejorar sus estrategias continuamente para el engaño. Uh-huh. Pero todas las llamadas las están haciendo desde Chile y precisamente desde una cárcel chilena. Es decir, sabemos cuál es la cárcel.
¿Chilena?
Sí, son presos. Tienen mucho tiempo, tienen un teléfono, tienen acceso a internet y tienen mucha habilidad para meter miedo.
Uh-huh. ¿Esas personas tienen alguna manera de hacer un seguimiento de las personas a las que llaman o llaman simplemente a voleo, hacen la prueba, dicen lo del hijo y si tienen hijos bien y cuela y si no tienen hijos, bueno, no sé si cuelgan o no? ¿O sí tienen algún tipo de datos sobre la persona a la que llaman?
El año pasado, cuando empezamos a notar este fenómeno, sí que hacían un estudio, pero claro, uh-huh. eso les lleva un tiempo. Y yo creo que ellos han pensado que les es más rentable directamente hacer muchas más llamadas que perder el tiempo en investigar a una persona y que después resulte que hay elementos que no controlan, por supuesto. Ellos pueden averiguar por redes sociales que tiene un hijo, pero si ese hijo se encuentra a su lado y eso no lo pueden controlar, pues todo es un tiempo que para ellos es perdido. Con lo cual, ahora mismo dan preferencia a llamadas aleatorias. Han empezado con una zona. Por ejemplo, este año han empezado con Madrid Norte. Empezaron con La Moraleja. Uh-huh. Y La Moraleja, todos los teléfonos que comenzaban por 91650 fueron llamados.
Ya. O sea, que después, intentaron con todos.
Sí, sí. Con muchísimos teléfonos. Después lo han extendido hacia la zona de Alcobendas. Ahora están por la zona de Móstoles. No solo Madrid, el resto de España también empieza a notar este volumen. Cuando a ellos les funciona una llamada, repiten las siguientes esperando que tengan la misma suerte. Digo funcione, que para ellos es esa primera fase del enganche, que para ellos es la más complicada, que es atemorizar tanto a la persona que entre, como ha dicho, en un estado de pánico. Y efectivamente, porque el miedo es libre y no estamos acostumbrados a la palabra secuestro, quizás porque el secuestro no es una realidad en España.
Ya.
Afortunadamente, con mucho trabajo de las fuerzas de seguridad, no conocemos a nadie que haya sido secuestrado. pero sí empezamos a conocer personas que han recibido ese tipo de llamadas. Por eso la prevención para nosotros es un papel primordial.
De todas esas llamadas que ya se han realizado, ¿qué porcentaje de personas habría pagado y qué porcentaje de personas habría comunicado directamente a la policía que estaba siendo sometido a esta especie de chantaje?
Pues este año, afortunadamente, los pagos son muy pocos. Y digo afortunadamente porque cuando más pagos, más se va a reiterar este fenómeno.
Claro.
Pero el año pasado se llegó a pagar una cantidad entre 10.000 y 15.000 euros. Sin embargo, este año, salvo una persona en Madrid que llegó a pagar 1.000 euros en un envío de dinero, solo nos consta otro pago más en Valencia. Estamos hablando de que si nosotros podemos ya llegar al centenar en los próximos días, solo dos personas han pagado. Y estamos convencidos también de que la Guardia Civil en pueblos también están recibiendo llamadas también. Uh-huh. Esto para nosotros es uno de los objetivos que hemos ganado con la campaña del año pasado. Es que antes de que se haga ningún pago, la gente se cerciore mucho de que esto es un secuestro. Con lo cual, si el primero de los objetivos es desconfiar y parece que se había olvidado, el segundo antes de pagar es comprobar.
Uh-huh. Claro.
Y por supuesto siempre el tercer paso que ha dicho, que es actuar. Y para actuar no hay nada mejor que llamar al 091, porque estamos, todos los policías están avisados de esta campaña, se van a desplazar cuanto antes, van a ayudar a localizar al familiar y a la vez va a dar instrucciones de qué tiene que hacer con las llamadas.
Bueno, el último fin de semana creo que han tenido ustedes 40 llamadas
sí.
de esta naturaleza, así que se está convirtiendo en algo habitual. Y por lo tanto, por cierto, ¿llaman a teléfonos fijos, no llaman a móviles?
Bueno, esto es cambiante. Por ejemplo, ahora están llamando a teléfonos móviles. Y la última modalidad, que sí que me gustaría que me diese unos segundos para comentarla,
claro que sí.
Es el tema de que están llamando a gente que tiene el teléfono anunciado en compraventa.
Esto es,
imaginemos, por ejemplo, que yo tengo anunciado la compraventa de mi coche y recibo una llamada de un número chileno, o que empieza por 0056, o bien mejor un número anónimo. Y me empiezan a preguntar por las características del coche, de que si podría meter sillitas de niño, de que cuántos niños tengo yo, de qué edades. Y de repente, cuando yo estoy dando una información a una persona interesada en comprar mi coche, cambia por completo esa conversación y me empiezan a decir, pues sabe, uno de sus hijos no va a poder montar más ese coche porque lo tengo yo. Y entonces todo empieza a convertirse en una pesadilla, donde ya no se sabe si la información la tienen ellos o se la he dado yo antes.
Claro.
Y en ese mezcla de confusión, ellos presionan mucho, con muchas barbaridades, al teléfono para solicitar un pago.
¿Cómo está actuando la policía chilena, si es que lo está haciendo?
Bueno, no hemos tenido muchas facilidades. Esto hay que reconocer que el abismo procesal que tenemos, porque por una parte, las víctimas se refieren, para ellos es un secuestro, es imaginario, pero es un secuestro, lo pasan muy mal, y si ellos han pagado un dinero, no lo pagan porque se sienten estafados como otro tipo de estafas que hay, pagan por miedo. Entonces nosotros lo hemos interpretado que esto sería como mínimo una extorsión. ¿Cuál es el problema de la policía chilena? Que esto es una práctica muy habitual allí, para ellos es una estafa, con lo cual superar este proceso, y eso que hemos estado trabajando codo a codo con la policía chilena. Entonces, lo que nos ha servido el año pasado ha sido para identificar a todos los cobradores que recibían el dinero. Y hemos visto que a través de los cobradores hemos llegado a los autores de las llamadas, que eran familiares. Con lo cual, este proceso sí que se consiguió parar el año pasado. Lo que ocurre también es que hay un fenómeno de contagio.
Claro.
Un preso a otro preso. Ven que les funciona, tienen mucho tiempo y tienen mucha experiencia para cometer estos delitos. Y simplemente consideran que España, como compartimos el idioma, pues es un pasto de ingenuos donde ellos pueden intentar sacar todo el dinero posible.
Por último, inspector, en estos casos y en otro tipo de estafas también, se suele dar el efecto contagio. ¿Lo han percibido ustedes en España? Porque usted nos dice, todas estas llamadas se hacen desde Chile y concretamente desde una cárcel chilena. Pero, hombre, aquí también tenemos nuestros delincuentes patrios que a veces dicen, hombre, pues mira qué bonito, voy a hacerlo yo también.
Pues precisamente eso es una de las preocupaciones que tenemos. Por eso estaremos tratando de ver de que esto no funciona, que la policía está actuando y que se está previniendo. Y que si esto fuese en España, si la llamada fuese desde una cárcel española, a pesar de que no se permite teléfonos móviles, se resolvería en días. Y se resolvería con la detención de esas personas. pero la dificultad que supone trabajar en otro país por un delito que tiene, que admite diferentes concepciones, pues es la dificultad. Por eso estamos priorizando primero la prevención y a su vez trabajando en la investigación. Pero que si algún delincuente se contagia y ve que esto puede ser rentable, que sepa primero que no es rentable y que segundo, que lo vamos a localizar y detener inmediatamente.
Y muy importante que cualquiera que reciba este tipo de llamadas, lo primero, llamar a la policía, marcar el 091 y ponerse en contacto con la policía, porque ya ven ustedes que la policía española está muy atenta a todo lo que pueda ocurrir, que esto es una estafa, que nadie pase miedo involuntariamente, que la policía está preparada para echarnos una mano ante cualquier circunstancia, y en esta, por supuesto que también. Alberto Carba, inspector jefe de la sección de secuestros de la Policía Nacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por tranquilizarnos, por asegurarnos, como no podía ser de otra manera, que la policía está en ello, y por darnos este tipo de consejos que yo creo que son de muchísima utilidad para cualquier persona que recibe una de estas llamadas y de pronto pues se ve, pues eso, atemorizada, asustada y tentada de pagar a estos delincuentes. Muchísimas gracias por estar ahí.
Muchas gracias a ustedes también por ayudarnos en la prevención.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Vuelve la Champions a Onda Madrid. Perotti contra Ronaldo, Modric contra Keita. Esta tarde a partir de las 8:30 desde el Estadio de la Roma, Roma-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Bueno, si escuchan esta sintonía, ya saben ustedes que quien está ya sentado delante del micrófono es José Santos, que es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Eso como segundo cargo. El primer cargo es colaborador de este programa. José, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal la
semana? Muy bien, fenomenal. Aquí deseando venir, que fuera miércoles, para estar aquí contigo.
Bueno, creo que íbamos de articulaciones, sí, ¿no? Del cuidado de las articulaciones, que es verdad que muchas veces decimos, bueno, estas son cosas de personas mayores, lo de que las articulaciones te duelan, te fallen, se te empiecen a lo mejor a inflamar de alguna manera y dices, ah, esto le pasa a la gente que ya es muy mayor, y no es así.
Sí, sí, y luego también tics que tenemos y manías que tenemos de hacérnoslo sonar y todos tenemos un poco la imagen de las películas de que cuando hay una pelea ahí que uno se cruje primeramente las manos o se inclina el cuello, parece que va a pasar algo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hay gente eso que utiliza el estrés para y sus articulaciones para liberar tensión. Y bueno, pues puede ser un hábito a veces no muy saludable, y las articulaciones es mucho más importante de lo que creemos, porque es la unión entre dos huesos. En esas articulaciones pues tenemos un montón de estructuras, pues desde unos ligamentos que la sujetan, una cápsula que es un poco como un recipiente donde hay un líquido y que está protegido por una cosa que se llama cartílago, que es lo que vamos perdiendo con los años por el desgaste, y es lo que empieza a ser el anticipo de la artrosis, ¿no? Porque no se desgasta ese cartílago y al final acabamos pues un poco pues porque nuestras articulaciones, por desgracia, no son para siempre. Y son tejido vivo que sufre muchísima tracción y que se desgasta. Uh-huh. Y es donde empieza a desgastarse nuestros huesos, nuestras articulaciones y, bueno, pues empieza a fallarnos esto que nos sirve para movernos.
Uh-huh. Pues vamos a empezar, si te parece, por lo de los tics, por lo de hacer crujir las articulaciones, que es verdad que mucha gente tiene la costumbre, en las manos sobre todo, de doblarse los dedos y hacer como... ¿Eso por qué es malo?
Bueno, lo que hay que decir es que hay un estudio que salió publicado en el 2009, creo recordar, uh-huh. Y muy curioso porque fue publicado por un médico que luego le dieron el premio Nobel, que estuvo durante 60 años haciéndose crujir los dedos de la mano, de una mano, uh-huh. y los de otra mano, ¿no?
Sí.
Entonces demostró que en sí lo que es crujirse los dedos no produce artrosis ni desgaste, porque con la otra mano pues tenía la misma artrosis uno que otro. Pero sí que es verdad que esto, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una vértebra o de una columna, tenemos receptores sensitivos. Uh-huh. En las articulaciones, aparte de tener todo esto que he comentado antes, también hay receptores que van dando al cuerpo información de cómo está la articulación, en qué posición está, y provocan estímulos nerviosos. Entonces, el hecho de grandes articulaciones hacérselas crujir, estamos provocando un estímulo constante, una hiperexcitación a nivel del sistema nervioso, que luego, eso sí que a la larga sí que puede estar demostrado que puede provocar un dolor crónico producido por esa hiperexcitación del sistema nervioso. Uh-huh. En pequeñas articulaciones como los dedos parece que está demostrado de que no produce artrosis, pero sí que hay estructuras que hay alrededor, como ligamentos, que estamos continuamente traccionándolos, uh-huh. Y eso puede dar así pues una hiperlaxitud que nos puede dar inestabilidad a la hora de coger los objetos. Uh-huh. El ruido es un gas, ese ruido que suena
es
un gas articular. Dentro de esa articulación pues hablábamos del cartílago, hablábamos de ese líquido sinovial. Y una articulación es un tejido que cuando no nos movemos está vacío, casi vacío de líquido, y según nos vamos moviendo se va lubricando y va aumentando el contenido de gas de esa articulación, que lo que sirve es para separar los dos extremos de los huesos, porque si no, imagínate que estaríamos chocando continuamente hueso con hueso. Uh-huh. Entonces necesitamos un espacio virtual. Uh-huh. Para que nuestras articulaciones, nuestros dos extremos de los uh-huh. huesos se puedan mover tranquilamente.
Puedan moverse.
Entonces, al hacernos crujir, lo que estamos haciendo es estirar esa cápsula, aumentar la tensión en esa cápsula, y hacemos explotar como las burbujas estas de papel de envolver. Sí. Pues esas burbujas de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono que suele haber en esa articulación, y lo que suena uh-huh. es un gas que se libera dentro de esa propia articulación. No suena ni huesos ni ligamentos. La gente dice, me hacen crujir los huesos.
Sí.
Los huesos no suenan, ni los ligamentos. Uh-huh. Lo que suena es un gas intraarticular.
Digo yo, José, que a estas horas habrá quien esté pensando, bueno, pues es que si los fisioterapeutas muchas veces nos hacen crujir el cuello, nos hacen crujir la columna al presionarla, o nos hacen crujir alguna articulación. Bueno, si esto no es bueno, porque lo hacéis vosotros.
Claro, efectivamente. Una cosa es que lo hagamos nosotros de manera forzada uh-huh. y voluntaria, y otra cosa es que nos lo hagan de manera dirigida. Una de las técnicas que de fisioterapia se llama la fisioterapia manipulativa, que es llevar a la articulación a una posición en la cual haces un movimiento rápido uh-huh. Con una palanca corta, y lo que estás provocando es intentar lo que hablábamos antes, hacer un estímulo al sistema nervioso. Hay pequeños músculos que unen las vértebras, que lo que estás haciendo es un estiramiento rápido de esa musculatura que une vértebra con vértebra, que es lo que espasma y lo que fija y lo que provoca al final el dolor. Entonces, los fisioterapeutas lo que hacemos es hacer una palanca para hacer una rápida movilización de esa articulación dentro de los límites fisiológicos, porque a veces que se nos sale un hombro uh-huh. Y el traumatólogo tiene que colocarnos el hombro haciendo una movilización más allá de lo que la articulación permite para volvernos a colocar. Pero en este caso es dentro del límite fisiológico que me permite la articulación provocar un estímulo para que el sistema nervioso provoque un cambio y provoque disminución del dolor, disminución de la contractura muscular, todo ello dirigido por un profesional. De ahí un poco la gran importancia que tiene de que todo este tipo de movilizaciones sea siempre realizado por un profesional sanitario, en este caso por un fisioterapeuta. Cuidado pues con esta gente, osteópatas, quiroprácticos, que no son profesionales sanitarios, que una articulación, una movilización de una articulación hecha de manera brusca
puede hacer una avería, ¿eh?
Puede provocar desgarros vasculares, puedes estirar demasiado una arteria y producir un sangrado, o bien un estiramiento de un nervio y producir una ruptura de un nervio. O sea que no es una cosa banal, es una cosa seria y tiene que ser siempre realizado por un profesional sanitario.
Hay gente que tiene una especial facilidad para hacerse chascar cualquier articulación,
sí, sí.
Y hay otros que nos cuesta mucho. O sea, quiero decir, yo esto de chascarme los dedos, aparte que duele, a mí por lo menos me duele. Yo siempre he tenido muy poca facilidad, tampoco tengo ningún interés en hacérmelas chascar. ¿Eso puede ser indicativo de algo?
Bueno, puede ser significación de dos cosas. Uno, que eres muy laxo, y en segundo lugar también de que tú tienes algún desequilibrio articular, muscular. Muchas veces cuando tienes un tono muscular más de un lado que de otro, la articulación tiene mucho más movilidad de lo normal, entonces tienes más facilidad para meter presión en esa articulación y por eso suena. O otras veces también lo que pasa es que cuando empezamos a andar, muchas veces te dicen, joder, es que empiezo a andar y me suenan los tobillos como que una barbaridad, y luego empiezo a andar y se me pasa. Se me disminuye ese sonido, y eso es porque la articulación está sin líquido sinovial cuando estamos tumbados, y según vamos andando vamos estimulando esa secreción de líquido sinovial, con lo cual se va lubricando la articulación y entonces deja de sonar. Entonces eso no es normal, no pasa nada, no hay ningún problema, pero la gente que tiene demasiada facilidad para hacerse sonar los huesos, a la larga lo que se nos está diciendo es que hay un desequilibrio muscular, que habría que tonificar cierta parte del cuerpo para que tuviera un poco más equilibrio, porque no es normal que haya tanta hiperlaxitud y que estamos dando un reflejo al sistema nervioso que pues le está un poco descolocando.
O sea, que si nos chascan los huesos con mucha facilidad, a lo mejor es ir a un especialista y que nos diga a ver por qué nos está ocurriendo esto.
Sí, ¿no? Simplemente con un trabajo muscular de tonificación, pues muchas veces se puede corregir.
En general, José, ¿cómo debemos cuidar nuestras articulaciones?
Pues muy importante la alimentación, porque hablábamos del desgaste de ese cartílago y está muy relacionado pues con carencias de vitaminas. Y entonces, bueno, en la medida de lo posible tenemos que tener una dieta variada, una dieta mediterránea, porque eso ayuda a que esos nutrientes lleguen bien a nuestras articulaciones y retrasen lo más posible ese desgaste. Fundamental también el tema de el fumar y el alcohol. Sobre todo el hecho de fumar no solamente afecta a nuestros pulmones, sino también afecta a nuestros huesos. El fumar lo que priva la circulación, la microcirculación de nuestros huesos, y muchas veces se produce una cosa que no se conoce, que es la necrosis. Es decir, que se cierran los capilares, el hueso deja de recibir sangre y, bueno, pues al final esa célula ósea se muere. Entonces se producen fracturas de hueso por falta de circulación. En este caso pasa igual. Nuestras articulaciones en gente fumadora, pues al final sufre mucho más porque le llegan muchos menos nutrientes y acelera el proceso de envejecimiento. El alcohol lo que hace también es deshidrata los tejidos, e igual el hecho de llegar menos líquido a nuestros tejidos, menos fluidos, acelera también el proceso de envejecimiento, con lo cual pues hay que limitar lo mayor posible pues el tabaco, el alcohol, una dieta pues variada. El ejercicio físico es muy importante. Una de las maneras que tenemos para proteger nuestras articulaciones es tener un buen tono muscular, porque lo que hace es no llevar tanta tensión a esas articulaciones y que ese músculo trabaje y se lleve parte de esa tracción y tensión a la hora de hacer el movimiento.
Oye, y estos suplementos que nos venden en algunos lugares, como puede ser, no sé, el cartílago de tiburón, o algunas cápsulas que tienen nutrientes, se supone, que van muy bien para lubricar nuestras articulaciones, ¿son efectivas?
Bueno, hay un poco de todo. Eso ya depende de que a quien consultes. Hay evidencia, por ejemplo, de ácido hialurónico que se suele utilizar los médicos para cuando hay un problema articular, que se hace a través de una infiltración, que va habiendo evidencias que ayuda a quitar el dolor. El tema de la homeopatía y los temas de herbolario, tienen nutrientes que pueden ayudar, hay que un poco individualizarlo dependiendo un poco de las necesidades de cada persona, y suele ser un complemento a nuestra dieta. Si estamos un poco carentes de esos complejos vitamínicos, bueno, pues puede ayudar bien, pero hay que hacer más cosas. No solamente lo podemos utilizar ese complemento pensando que con eso ya es suficiente, sino pues hay que tener pues una actividad física, una dieta saludable, cuidados higiénicos, no forzar la articulación en posturas forzadas. Un poco es un trabajo de cuidar la articulación de manera global. Eso es un complemento que más o menos pues puede ayudar, pero no solo con eso.
Y luego me imagino que el sobrepeso fatal.
Efectivamente. Una también de las consecuencias que sufren mal las articulaciones es estar en un peso, o bien sobrepeso o la obesidad. Eso lo que provoca es mucha más tensión y presión hacia nuestras articulaciones, sobre todo la rodilla. que hace que bueno tengamos que trabajar y que mover nuestro cuerpo nos cueste muchísimo más, con lo cual pues es recomendable siempre estar en nuestro peso ideal, de ahí que bueno pues la alimentación y el ejercicio físico nos pueden ayudar a mantenernos en ese nivel.
Ejercicio físico sin hacer burradas, porque las burradas también pasan factura a la, ya todo, a los huesos, pero también a las articulaciones, ¿no?
Claro, lo fundamental no llevarlos a posiciones forzadas, si no tenemos por qué estar en cuclillas, pues no es un movimiento a lo mejor que hay que forzarlo. Hay que también intentar evitar llevar la articulación a sus extremos, porque es donde estamos poniendo más tensión y más estrés a los ligamentos, a los músculos, a esa cápsula articular, con lo cual, bueno, pues dentro de los límites fisiológicos y con un buen tono muscular y sin hacer cosas forzadas, movimientos forzados rápidos, que es al cuerpo no le da tiempo a reaccionar, dentro de esa normalidad, pues podemos cuidar nuestras articulaciones y retrasar lo máximo posible el envejecimiento de nuestras articulaciones.
Claro, sí, calentar siempre antes de hacer ejercicio, que si no las pobres articulaciones están ahí frías y se encuentran con que de pronto nos tiramos a la cancha a jugar al tenis como si fuésemos Nadal y no, esto no es nada bueno.
De ahí aumentar la circulación de nuestro cuerpo. El hecho de calentar, lo que estamos llevando es sangre a nuestros músculos, pero también sangre a nuestras articulaciones, con lo cual las estamos preparando para el esfuerzo a realizar, pues que lo hagamos pues con los nutrientes necesarios pues para evitar estas situaciones de estrés internas que podemos tener en nuestra articulación. Por eso es muy importante el hecho de cuando vamos a hacer una actividad física, previamente calentar y luego estirar.
Y hacer rotar las articulaciones, porque muchas veces decimos calentar y nos creemos que calentar es correr 100 metros para arriba y 100 metros para abajo, y hay que ir articulación por articulación, me imagino, calentando un poquito, ¿no?
Efectivamente, vamos dependiendo un poco del ejercicio que vamos a hacer, pues hay que ir poniendo en movimiento esas articulaciones que durante el ejercicio pues van a ser solicitadas. Entonces hay que ir pues desde los dedos, a muñeca, codo, incluso pues columnas, hay que efectivamente hay que ir repasando un poco todas estas articulaciones que vamos a utilizar para decirles vamos a empezar a hacer una actividad y vamos a empezar a llevar nutrientes y circulación sanguínea a esas articulaciones para que funcionen correctamente y hacerlo de manera saludable.
Muy bien, José, pues oye, yo lo de los chasquidos, mira, me interesaba y me ha producido mucha curiosidad, porque es verdad que muchas veces la gente se chasca cuando está nervioso, cuando tú dices, lo hemos visto muchas veces en las películas, ese matón que chasca el cuello, hace clac, clac, y cuando va a cometer alguna pelea. Bueno, pues, ¿la semana que viene de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar del uso de las bicicletas en la ciudad.
Mira, muy de moda.
Ahora que va empezando, bueno, el buen tiempo y el uso de estas bicicletas que de alquiler que en la ciudad, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer de manera saludable.
Exactamente, porque hay mucha, fíjate, aquí hay mucha polémica sobre si el manillar tiene que ser bajo, si tiene que ser alto, a qué altura tiene que ir, si es bueno encorvarse hacia adelante, si es mejor ir sentado con la espalda recta, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Efectivamente.
Fenomenal, pues nos quedamos esperando a la semana que viene a que vuelva José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. José, que tengas una buena semana.
Un placer, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta el próximo miércoles.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 10:43 minutos de la mañana y yo empiezo a preocuparme. ¿Dónde tengo a la mitad de mi equipo o a las tres cuartas partes de mi equipo? ¿Estarán ya metidos en esa habitación donde van a ser encerrados en compañía, no sé si de uno o de varios zombies? ¿Van a conseguir escapar en el escasísimo periodo que me comprenden 60 minutos? ¿Se los comerá el zombi? Que esto es lo que más me preocupa a mí. ¿Tienen seguro nuestros compañeros? Bueno, pues lo dicho, que tenemos a gran parte de nuestro equipo a punto de participar en la primera liga de RuneScape, de una especie de concurso, ahora nos lo van a explicar ellos, que consiste en escapar de una habitación. Son un grupo, en este caso humano, aunque ustedes no se lo crean, formado por 11 personas, entre ellas están Belén Almoraciz, está Sergio Martín Romo, está Irene Echevarría, que tienen que intentar escapar de una habitación en la que hay un zombi. Vamos a conectar ya con ellos. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde
cuéntame, ¿dónde estáis?
De la calle Cabestreros, estamos en pleno Lavapiés y esto es todo una aventura que está a punto de comenzar. Para tu tranquilidad, Eli, el canibalismo está prohibido desde 1804,
ya.
Por lo que el zombi legalmente no tiene permiso para comer a nuestros compañeros ni al resto de los participantes que hemos reunido. Quédate tranquila.
Están un poco duros también.
Están duros,
también
sí. Están mayores.
No, sí, curtidos.
Y hay que contar que esto es una liga que se ha puesto en marcha hace algunas semanas, que se va a prolongar hasta el 31 de marzo y que la ha organizado Atrápalo, y que hay 14 experiencias que se pueden vivir en toda España, y nosotros queremos saber si estamos preparados para participar en esta liga nacional. El primer reto, nosotros dijimos, bueno, pues nos llevamos a Sergio, nos llevamos a Belén, Irene, que se apunta a un bombardeo y ya está.
Sí.
Claro, nos dijeron, necesitáis al menos 10 personas. Imagínate el conseguir a 10 personas un miércoles por la mañana a las 10 para estar aquí
que
encerrado.
Se expongan a ser atacadas por un zombi, claro.
Lo hemos conseguido.
El planazo es total.
El primer paso, bien, positivo. Y además tenemos un equipo multidisciplinar.
Oye,
enseguida te los voy a presentar.
Pues preséntamelos, claro.
Venga,
que sí.
A Sergio Martín Romo le conoces, ¿verdad?
Aquí estamos,
sí,
muy buenas.
Sí, sí, Sergio es indigesto. No
sé yo,
no tiene peligro.
Estaba diciendo lo del canibalismo, pero a nosotros nos han preguntado qué hemos desayunado esta mañana, porque nos han contado por aquí que al zombi le gusta el cafetito, las barritas con aceitito ahí, las galletas también, así que le espera que sepamos a desayuno típico madrileño.
¿Qué vas a aportar a este equipo, Sergio?
Yo soy el que les voy a llevar a salir de aquí. El guía espiritual.
Es el cerebro, claro. el cerebro gris.
Voy a seguir.
El cerebro más Irene.
Irene está aquí, sí, con nosotros. Nuestra acompañante los miércoles nos ha dejado sin violín, no lo ha traído, por si acaso el zombi también se lo tragaba, ¿no?
Sí, yo el violín lo aprecio bastante más que mi persona, entonces he decidido dejarlo en casa.
Hombre, la música mansa a las fieras.
Pues nada,
me podía haber tocado el violín.
Más, Eli.
Bueno, hay más músicos, ya te digo.
¿Sí?
Sí, pero tienen un pequeñito problema. No saben si saldrán de aquí con los dedos en pie, porque se han dicho, aquí, de hecho estamos viendo aquí en el congelador una mano cortada, y claro,
por favor.
Una violinista sin mano, ¿no?
Pues poca cosa. Yo espero salir por lo menos con los 10 dedos intactos.
¿Qué vas a aportar?
¿Qué voy a aportar? Pues no sé, alguna neurona más que la otra vez, espero. Pero...
Claro, hay que recordar que nosotros, claro, que parte de este equipo tiene experiencia.
Ya se encerró.
Nos encerramos en una habitación en la que no había zombies.
Salisteis por los pelos.
Salimos por los pelos, y encima venimos mermados un poco porque Pompeyo no lo hemos podido localizar. Claro.
Aquel que encontramos por la Gran Vía, ¿no?
Claro, esa persona que abordamos en la Gran Vía se metió en la habitación con nosotros
sin saber lo que le íbamos a hacer.
No ha llegado a la experiencia zombie.
Creo que su vida ha cambiado radicalmente desde ese momento.
Belén,
y está viviendo, vaya usted a saber.
Nerviosa, porque ya me ha cogido manía aquí el que manda en el chiringuito, y todo porque he preguntado que por favor dónde estaba el baño.
Os ha aparecido por aquí un cirujano, enseguida le vais a conocer, se llama Chris, es en realidad un becario, ¿vale? ¿Y qué te ha pasado?
Bueno, pues me ha pasado que no le ha hecho mucha gracia que yo quisiera ir ya al baño. Es que me está mirando Eli, por eso hablo un poco más.
¿El
bajito,
becario?
¿Vale? El becario.
¿Pero que es un becario zombie?
No.
Un becario de cirujano, mucho peor.
No, es un becario cirujano, efectivamente, como dice Gloria, es mucho peor porque tiene bisturí.
Ya.
¿Vale? Y además, como no está muerto, corre más.
No soy becario, soy cirujano. No soy cirujano, soy becario.
Eso sí, estoy intentando camelármelo un poquito.
Sí.
¿Vale? He llegado incluso a un entendimiento para ver, oye, si de aquí surge una relación. El señor Almonacid no sabe nada de esto. Yo para ver si así me ayuda a salir con vida de la habitación. Pero no sé, hay miraditas de momento. No sé si conseguiré algo más.
Nos hemos abrazado.
Ay, sí, nos hemos abrazado, es verdad, es verdad. Me he abrazado con el becario.
Tenemos aquí también a Alberto, compañero periodista también, que ha estado en muchas ocasiones con nosotros en Onda Madrid. Alberto,
muy buenas.
¿Quién te ha involucrado en esta aventura?
Vosotros, que me decís que venga aquí a pasar la mañana, yo tan tranquilo, feliz,
tomar un café.
A tomar un café y a tomar un café y a que me coman la sangre y la carne y todo lo que sea, madre mía.
Tú vas a aportar mucho, por supuesto.
Sí. Yo soy muy de los que ve donde no hay que...
Donde la gente no mira, ¿no?
Eso es. Es decir, hay que saber ver esas cosas que están escondidas y yo... Soy muy perspicaz.
Además, ha estado echando un vistazo, Alberto, a las ligas internacionales de esto, porque en Estados Unidos, y tú has estado investigando y viendo que ahí hay mucho nivel.
Sí, pero vamos, de una manera increíble. La gente se apunta a un bombardeo e intenta hacer de todo. Yo sé, eso sí que lo sé, y ya tengo un poco prevenido, que hay que buscar en cualquier rincón, debajo de la mesa, detrás de un cuadro, aunque sea, para poder conseguir cosas.
Bueno, el creador de todo esto, la cabeza pensante, es Jesús Pardo, que es actor y se han metido en esta aventura del RuneScape. Después sigo con los participantes, ¿eh? Pero quiero que nos diga qué vamos a vivir en este RuneScape Adventures, que tiene 24 llaves distribuidas por todo el planeta, 23 de ellas en Estados Unidos, y es la primera habitación de escapismo con actores. ¿A vosotros se os ocurrió la idea?
Bueno, realmente el creador es Marty Parker. Él creó esto en el año 2013 y tiene 23 salas en Estados Unidos, Canadá, Londres, y nosotros abrimos aquí en España. Gracias a él, estuvimos durante 3 meses trabajando con él aquí en España y ahora abrimos en Valencia.
Y nos acompaña también José María Llop, que es de marketing de Atrápalo. Esto surge porque alguien se da cuenta de que este tipo de juegos en los videojuegos son muy atractivos, ¿no?
Así es, buenos días. Vamos a ver, esto surge de trasladar la realidad virtual a la vida real. Los juegos de realidad virtual tienen mucho éxito, pero vivir experiencias es mucho más divertido, ¿no? Y hoy, bueno, hemos creado aquí un grupo fantástico y espero que, bueno, salgamos todos vivos.
Oye, José María venía a hablarnos de la iniciativa Atrápalo, pero le hemos conquistado. Se queda con nosotros en el equipo, es nuestra última incorporación. ¿Tú qué vas a aportar?
Hombre, pues vamos a ver, creatividad, básicamente.
Eso está muy bien. está muy bien. Mira, tenemos a Raúl, que es músico. ¿Qué tocas?
El violín.
Bueno, Chris, el violín. Cuidado con sus manos.
Los deditos. Fingers, le encanta a Dr. Oxy. Sí, es cierto, le gusta muchísimo.
Y tenemos la ventaja de que ha participado ya en algún juego de escapismo sin actores. ¿Qué tal se te dio? ¿Venciste? Porque aquí no quedemos a perdedores.
Sí, salimos de la habitación. Lo que pasa es que hoy tengo un poco más de miedo.
¿Qué crees que vas a hacer con este grupo?
Yo voy a aportar tranquilidad. Mira, me voy a quedar en una esquina sin molestar, sin decir nada y no voy a interferir en nada. Tranquilidad.
Laura.
Hola, ¿qué tal? Buenos
días. ¿De qué mundo vienes? Porque decíamos que es un equipo muy variado.
Yo soy profe de yoga.
Oye, está muy bien tener una profesora de yoga, Eli.
Hombre,
¿eh?
Para mantener la calma, un poquito zen, una cosa, un poquito poner orden ahí.
Después
muy bien.
Vamos a explicar algunas de las reglas, porque si el zombi toca, creo que nos tenemos que sentar. Explícanos posiciones cómodas para estar una hora sentado.
Posición fácil, inspira, expira, un buen pranayama, todo súper bien.
Y tenemos a Ana también, cuéntame, ¿tú qué eres?
Yo soy violista, soy músico también.
Uh-huh. ¿Y te has seguido el violín o la viola o lo que sea?
No vaya a ser que lo coja el zombi.
¿Tú?
Y yo soy Carlos, también soy músico y toco la viola, y las violas las hemos dejado en casa y vamos a ver qué tal.
¿Y me falta por aquí?
Eloy. Y soy pianista, o sea que toco un instrumento normal, no como los compañeros.
¿Pero necesitas dedos también?
Necesito dedos también.
Ah, pues ya no vais a tener que tocar la trompeta, porque los dedos creo que no vais a usarlos más.
Bueno, Eli, me falta una participante. Decíamos, estamos en una habitación en la que tenemos que intentar salir, es importante. Nos hemos traído un auxiliar de vuelo, ¿vale? Que ha salido de guardia a las 12 de la noche.
Madre mía.
Y nos va a señalar exactamente ya, yo creo que la estrategia que va a seguir Natalia es la de visualizar una vez que entre dónde están las salidas de emergencia.
Exacto.
¿Algo vas a aportar?
Lo primero, ver dónde están las salidas y decírselo a todos para salir corriendo, porque este señor que tengo enfrente me da mucho miedo.
Pero ya está el zombi ahí, Gloria.
No, el zombi no, está el becario.
Está el becario,
o sea,
solo.
El cirujano.
Bueno.
Pero vamos a ver, si la gente ha pedido ir al servicio, van todas de la mano.
Bueno,
¿pero hay servicio en la habitación?
No.
Pues ir antes de encerraros,
que
claro
hecho,
que sí, muy bien, muy bien.
Pero la gente ha chillado en el servicio, yo no sé lo que habéis hecho.
Perdona, la gente no, Gloria Talavera ha metido un grito.
Me he puesto en el papel, Eli.
Nos hemos tenido que quedar Irene y yo a su ladito, ha dicho, de aquí no se mueve nadie hasta que yo no salga del baño.
Estaba muy oscuro.
Y a mí, las dos juntitas esperando. Jesús,
oye, mandad al baño a Martín Romo, que a lo mejor se encuentra con Tim Burton, que de estas cosas sabe.
No, claro.
¿Qué pasó? Cuéntalo.
No, que yo, vamos, lo hemos contado más una vez.
Sí, pero no está por ahí Tim Burton, solo está en los servicios de aquí, Onda Madrid.
Ninguno de sus personajes, ¿eh?
Bueno.
Porque yo he compartido baño con Tim Burton.
Jesús, esto es lo que suele pasar cuando alguien viene aquí. No sé si a partir de ahora ellos tienen que estar atentos. ¿Quién les va a dar las instrucciones? ¿Cómo es este juego?
Bueno, pues el juego realmente consiste en encerrarte en una habitación con un zombie, pero antes tienes una serie de acciones que nuestra doctora les va a enseñar a ellos. Como...
¿Está por aquí la doctora ya?
Sí, yo creo que tiene que estar por ahí. Le diré a Chris si puede llamarla un momento. Chris, ¿puedes decirle a la doctora que se acerque, por favor?
¡Doctora, por favor, un momento, puede venir! ¡Doctora! ¡Van Gutenberg! ¡Se llama ella!
Me pega a veces y me ha roto las gafas.
¡Doctora! ¡Van Gutenberg! ¡Hola!
¿Está haciendo pipí o caca? ¿Qué pasa?
¡Doctora Van Gutenberg!
La doctora es la que os va a explicar.
¿Va a explicar las reglas de este juego?
Vaya escándalo tenéis ahí. ¿Este que habla es el becario? Madre mía, yo tengo un lío.
No se lleva muy bien con Cris, no le hace mucha gracia, no entiendo.
Este es Jesús Pardo, que es el que va a explicar todo.
Bueno, Jesús.
Es el becario. Jesús, quiere hablar contigo, Eli.
Sí.
Sí, Jesús.
Hola, buen día.
Hola, muy buenos días. En fin, espero que esté todo controlado, que mi equipo no corra un serio peligro.
Aquí es difícil, ¿eh?
Ya. ¿Tienen que cumplir algún tipo de regla muy estricta o no?
Perdón.
¿Alguna regla? ¿Existe alguna regla? Ahora está muy de moda esto. ¿Alguna línea roja que no pueda pasar el equipo?
Sobre todo, no hacer daño al doctor Oxy, porque el gobierno nos ha cedido uno.
Ah.
Entonces, ahora mismo no tenemos gobierno en este país y es bastante importante mantenerlo hasta que nos cedan otra vez otro zombie.
¿Van a poder utilizar algún tipo de herramienta o va a ser todo a base de ingenio?
Es ingenio. Sí que tienen que usar herramientas. Es ingenio, pero hay alguna cosilla que no quiero desvelar aquí, que dentro de ellos irán viendo, y luego narraremos Gloria y yo también.
Vale, luego os voy contando las reglas, Eli. Es muy importante una cosa que les ha dicho, os tenéis que escuchar, no estamos acostumbrados a escuchar a los demás, y en este juego es importante.
Es lo más importante. Ahora mismo estamos viviendo un momento que la gente no está acostumbrada a escucharse, todo el mundo piensa que él puede hacer todo por sí mismo, y el equipo es fundamental, formar equipo para salir de esta habitación, igual que en esto, en todo, en la vida.
Sí, por eso es importante pensar que son actividades de ocio ideales para familias, para grupos de amigos o incluso para compañeros.
Para empresas, ¿no?
Para empresas, compañeros de trabajo.
Nosotros no hemos venido aquí la mitad de nuestro equipo.
Así es. Y en Atrápalo hemos organizado, nuestro departamento de actividades, siempre tan innovador, ha organizado la primera Liga Nacional de Room Escape en España. Yo invito a los oyentes a que entren en nuestra web, en el apartado de actividades, busquen Room Escapes y conocerán esta liga en la que participas en equipos y en la que, hasta el 31... Bueno, la liga empezó el 1 de enero y, durará hasta el...
31 de marzo,
sí,
¿no?
Así es, hasta el 31 de marzo. Los equipos compiten entre ellos acumulando puntos y los gana... el equipo ganador, cuando acabe la liga, disfrutará de una escapada en la costa.
Bueno, Eli, oye, mira qué bien. Esa escapada para nosotros.
Oye, no, vamos
a... Nadie me había avisado que había un chequeo médico, porque
ahora aquí con... Quiero saber, Gloria, antes de que lleguen las noticias, ¿dónde está el récord de momento? ¿Cuántos equipos han participado y quién es el que más puntos ha conseguido?
Pues mira, de momento hay 15 equipos participando. Sí. Vamos a ver, esto no está cerrado, o sea, pueden apuntar más equipos. Y sí que hay un equipo que está destacando bastante y que tiene muchos puntos acumulados. Realmente yo creo que se nos ha colado aquí un equipo profesional y quizá ha venido de Estados Unidos y todo.
Yo creo que eso, mira, puedes ver ahí que pone escapistas. No sé si te suena de algo, puede ser ese equipo. Arriba en la columna pone escapistas. Ellos son pro, han recorrido todo a Barcelona, todas las salas, toda Valencia, salas y toda Europa. Vinieron aquí y aquí no escaparon, tío.
Es que solo el 30% de los equipos, Eli, eso es importante, logran escapar. Nos han dicho qué hacen después. Sé que han cogido todas las pertenencias, los abrigos, los móviles, los ordenadores de todo nuestro equipo.
Sí.
Luego os contarán si es que lo van a vender en el rastro el próximo domingo.
Claro, si perecéis ahí dentro de la habitación, algo habrá que hacer con
eso
ellos.
Eso puede ser. Bueno, yo creo que el equipo está bien, ¿no, Eli?
Yo creo que está muy bien.
¿No? Hemos dicho
un poco novatos, porque poco novatos, claro,
no,
si hay equipos.
Que ya han participado, claro, en una habitación de escape, pero esta es la primera con actores.
Hombre, pero hay tenemos equipos que han ido recorriendo todas las habitaciones de escape de Barcelona, y esto, claro, les da una cierta ventaja.
Vamos a darles un consejo, Jesús, antes de que entren.
Vale, consejo, reglas, eso lo va a hacer nuestra doctora. Yo sí que, sobre todo, el consejo que os doy es, por favor, todo el tiempo tenéis que escucharos visualmente y auditivamente, ¿vale? Uh-huh. Es importante que también os escuchéis mirando esto. ¿Qué significa? Que si ves a uno que está resolviendo algo que tú ya has resuelto, dile, tío, deja esa mierda, ya está hecho, ¿vale? Ya. Eso es comunicación.
Sí, un poquito de equipo, claro.
De todo. Yo me voy a quedar aquí con Jesús. Voy a dejar a los participantes dentro, a la doctora, al cirujano, y en fin, a todos los que se encuentren por allí, y después os voy contando, ¿de acuerdo?
Venga, perfecto. Queremos estar presentes en ese momento en el que todo nuestro equipo se encierre en esa habitación. Van a tener 60 minutos para escapar con un zombi dentro, además,
solo
poniéndoles un poquito de los nervios.
Los participantes logran salir.
Bueno, pues en fin, esto nos baja un poquito las expectativas, pero en fin, estaremos muy atentos a lo que hacéis. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más Hoy en Madrid, con otros temas y, por supuesto, volviendo a esta habitación.